El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que ya puede resolver dos de las preguntas que flotaban en el ambiente este fin de semana. ¿Cuándo le entregan la Copa al Real Madrid? El martes, no el fin de semana, el martes. ¿Pero cuándo celebra el Madrid con las autoridades y con los aficionados la fiesta? El domingo por la mañana. Luego te damos más detalles, pero eso ya lo puedes tener claro. Así que por ahí arrancamos, por el campeón de Liga, Rodrigo, yo a contarte cómo ha venido el día.
Muy buena debe ser la temporada del Madrid para ganar la Liga y tener que aplazar la celebración porque está en puertas de otra final de Champions. Primero el Bayern el miércoles en el Bernabéu, después la fiesta el domingo en la Cibeles. Será la primera y quizá la última vez que Nacho Fernández le anude la bufanda blanca a la diosa del madridismo.
Es un sueño cumplido, es algo, y ganar una Liga del Real Madrid es algo magnífico, serlo haciéndolo como capitán es todavía mejor. Muy orgulloso. Se me ponen los pelos de punta, ¿no? De pensar que voy a ir a la Cibeles a poner esa bufanda. Y nada, como te digo, feliz y disfrutar del momento.
El campeón de Liga afina su puesta a punto para ser también finalista de la Champions. Solo Álava se ha perdido el entrenamiento de esta mañana. Lunin va a ser el portero ante el Bayern, lo dijo Ancelotti, a pesar de la recuperación de Courtois. La incógnita es saber si Tchouaméni va a ser titular como central o como medio centro.
Mañana conoceremos al primer finalista de esta Champions en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, con ventaja de 1-0 para los alemanes. Luis Enrique, técnico del equipo francés, siempre positivo.
Es la única frase que sé en francés, on va gagner. Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va gagner, bien sûr. O sûr, mejor dicho, ¿no? On va gagner, sûr. La pronunciación es asturiana, ya lo sé.
Sí, la verdad que para llevar meses allí no le ha cundido mucho. Bueno, el Atlético de Madrid descansa tras dar en Mallorca otro paso que lo acerca a la cuarta plaza. Ahora los rojiblancos están a 6 puntos del Barça y con otros 6 de ventaja sobre el Atlético. Esa es la cifra clave. Molina, por cierto, estará las próximas 2 semanas de baja. El club ha suspendido además cautelarmente con carácter indefinido a un socio por aquellos gritos racistas a Nico Williams.
El Getafe se queda en tierra de nadie tras caer ante precisamente el equipo vasco y el Rayo sigue aplazando la permanencia. Tras perder ante el colista, conserva 8 puntos de margen con 12 aún en disputa. Habla Íñigo Pérez.
Desesperación o frustración, rabia, cuando generas tanto y bueno, estás tan cerca del gol y al final no sucede, pues bueno, pues es la palabra. Pero bueno, nos toca seguir, continuar, mejorar y por la siguiente.
Y luego tenemos a nuestro Leganés, que se ha empeñado en ponerle emoción al ascenso. Tras 5 empates seguidos, ganó en Elda sobre casi la bocina y con remontada. Los de Borja Jiménez comparten ahora cabeza con el Valladolid, con 3 de ventaja sobre el Eibar.
Durante todo el año hemos mostrado ser un equipo de mucha fe, de intentarlo hasta el último momento. Es una victoria pues de fe, así que muy contento por el esfuerzo de los chicos y cuando parecía que todo se torcía hemos vuelto a sacar la cabeza.
Mientras el Alcorcón perdió en Cartagena y sigue en descenso, pero está solo a un punto de la permanencia.
El Castellón ya es equipo de segunda la próxima temporada y hoy ha sido el sorteo de la fase de ascenso a la Primera Federación. Buena suerte para el Sanse, que se quedó a las puertas del ascenso directo. Rayo Cantabria-Sanse, ese partido de ida se jugará en el Sardinero. Y mala para el Getafe de Gaby, Getafe B Marbella. Eliminatorias a doble partido, los ganadores aún deberán jugar una ronda más. El Adarve disputará la Copa del Rey la próxima temporada. El Ursaria y el Navalcarnero se salvan del descenso a la Tercera Federación.
Bueno, ¿y en baloncesto qué? Pues que el Madrid sigue líder tras ganar al Granada. Faltan 2 jornadas de la fase regular. El viernes y el domingo juega ante Valencia y luego Baskonia. Y atención a lo del viernes. 9 de la noche, jornada unificada en Leboro. Estudiantes y Fuenlabrada van a conocer sus opciones de ascenso a la Liga ACB.
Verstappen no es infalible. Lando Norris se hizo con el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 por delante del neerlandés. Alonso noveno, Sainz rozó el podio, pero una sanción lo desplazó a la quinta plaza.
Había una gran oportunidad de hacer un podio y de incluso ganar la carrera con el ritmo que teníamos. He hecho una muy buena salida. Por una vuelta no hemos cogido el safety car que nos hubiese hecho ganar la carrera, ¿no? Si lo piensas de esa manera, si hubiésemos aguantado una vuelta más fuera, hoy se podría haber ganado.
Bueno, y vamos a rematar en tenis el Open Madrid, que lo ha ganado Rublev. Ya está en marcha, porque esto no para, el Master 1000 de Roma, sin Alcaraz, pero con Nadal y Badosa ya allí, en el Foro Itálico. El balear se va a enfrentar a un rival que venga de la fase previa, o sea, en teoría uno fácil. Pero si pasa, se va a medir al número 9 del mundo, Hurkacz. Y en ciclismo, Tim Merlier se ha impuesto en la tercera etapa del Giro de Italia tras cazar a Pogacar a 300 metros de la meta. El esloveno suma 2 segundos de bonificación y Pogacar es todavía más líder.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Lo primero, Rodrigo, guía práctica para la celebración del título de Liga, título 36 en el Real Madrid. Se dijo que iban a ir el sábado, luego que sí, que no, que a lo mejor le daban la copa el fin de semana que viene en Granada. Ya está todo bastante claro.
Hay tres fechas que son clave. Una es ese sábado, ese partido contra el Granada en los Cármenes. Ya el Madrid va a visitar Granada como campeón. No es habitual que se entregue la Copa de Campeones a domicilio y no va a ser una excepción en este caso. En primer lugar por eso, porque no es lo habitual, y en segundo lugar porque el Real Madrid tampoco quería que fuera así por una cuestión de sensibilidad con el Granada, que seguramente ese día va a firmar su descenso a la segunda división. Con lo cual, ¿cuándo va a recibir el Real Madrid? ¿Cuándo la va a levantar delante de sus aficionados? Va a ser el martes 14 ante el Alavés. Ese día juega el Madrid en casa, juega en el Bernabéu, el partido a las 9:30. Va a ser ahí cuando por fin Nacho, como capitán del equipo, va a poder levantar la copa. Pero ¿cuándo va a ser la fiesta fuera del estadio Santiago Bernabéu con los aficionados, la visita a las instituciones? Bueno, pues va a ser antes, va a ser el domingo anterior, con esa rúa, con autobús descapotado a las 11 de la mañana de ese domingo, es decir, el día después de jugar en Granada. Eso es, después de jugar contra el Granada, a las 11 de la mañana en la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, a las 12 del mediodía en el Ayuntamiento, ya en la misma Plaza de Cibeles, donde se va a dar el habitual baño de multitudes. ¿Por qué ese día no se va a ir al Bernabéu? Pues porque en el Bernabéu hay un concierto de música electrónica. La verdad es que el Bernabéu está oficiando más de escenario de conciertos,
sí, ahora mismo sí,
que de campo de fútbol, claro. Y ese día está ocupado, así que no se va a poder abrir para que acudan los madridistas.
De eso se trataba, tener un nuevo estadio al que se le podía quitar el césped para hacer conciertos a todas horas. O sea que en realidad los madridistas van a vivir dos fiestas, una en la Cibeles, una en la calle y otra en el estadio, una el domingo y otra el martes.
Exactamente, el domingo en la calle con la visita a las instituciones, con esa rúa se podrán aglomerar los aficionados tanto en la Puerta del Sol como en la bajada por la carrera de San Jerónimo también, o por la calle Alcalá, mejor dicho, hacia la Cibeles, y luego, bueno, pues en esa plaza después de la visita al ayuntamiento, como es tradicional. Pero si lo queremos ver en el estadio ya a Nacho levantar la copa, pues eso será en ese partido a las 9:30 de la noche frente al Alavés.
Pues ya se han despejado todas las incógnitas menos una. ¿Celebrará el título de Liga clasificado también el Madrid para la final de la Champions? Ah, para eso hay que esperar al miércoles que viene, o a este mismo miércoles, claro, cuando juegue la vuelta con el Bayern de Múnich. Vamos a convocar a nuestros dos pros, a nuestros dos analistas para asuntos del Real Madrid, a Dani García Lara y a Iván Pérez, porque quiero que pongan nota a la temporada y que nos hablen de lo más importante que han visto, si hablamos solo de la Liga, porque claro, es una nota parcial. Falta completar el examen final de la Liga de Campeones. Así que, Dani García Lara, empezamos por ti. Tu nota para el equipo.
Sí, temporadón. Es decir, yo creo que es sobresaliente, ¿no? Tiene un equipo que solamente pierde un partido en Liga y empata 6. Bueno, yo creo que ya te está diciendo con las estadísticas el nivel que ha ofrecido, ¿no? Y el tener a todos los jugadores, bueno, pues atentos y concentrados y siempre dando la mejor versión, creo que eso tiene un mérito muy grande, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, yo creo que Ancelotti es un gran gestor en ese sentido.
O sea que para ti, Dani, sobresaliente para el equipo, ¿y tu nota para Ancelotti?
También le pondría un sobresaliente porque al final es verdad que es la persona que tiene que gestionar a todos los futbolistas, todas las situaciones, todos los partidos, y eso tiene incidencia luego en el desarrollo de la temporada. El ser un buen gestor casi, fíjate, tiene más importancia que a lo mejor ser un gran entrenador a nivel táctico, y que además todo sujeto a resultados, porque si todo lo que ha hecho los resultados no hubieran sido buenos, pues serían todo críticas. Es cierto que él cambió el sistema el año pasado con ese 4-3-3 al 4-4-2 con la llegada de Bellingham, primero ubicándolo en la izquierda, ahora colocándolo más en la posición de media punta, jugadores como, pues eso, Militao, que se lesiona de gravedad, Lunin, que se lesiona de gravedad, Álava, que se lesiona de gravedad, lesiones de Vinicius. Es decir, que manejar todas esas situaciones no es ni mucho menos fácil, y sobre todo hacer que los que entran, pues al final también tienen un gran rendimiento, ¿no? Y entonces, yo creo que él es una persona que debe tocar muy bien la parte emocional, debe llegar antes a la persona que sigue al jugador. Y luego es cierto que los conocimientos técnicos, pues bueno, están ahí, ¿no? Porque lleva muchísimos años en la élite y además con unos grandes resultados.
Oye, Iván, ya ves que Dani ha repartido sobresalientes para el equipo y para Ancelotti. ¿Tus notas si miramos solamente a la Liga?
Pues para mí sobresaliente, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, lo que ha comentado Dani, al final, dentro de todos los problemas al principio de temporada que ha tenido el Real Madrid, creo que los ha solventado con una nota muy alta, porque, bueno, las malas noticias en forma de lesión en jugadores muy importantes, que ibas a contar con ellos para durante toda la temporada, pues resulta que no ha podido ser. Y creo que, y coincido también con el tema de Ancelotti, al final él ha formado un buen grupo, es lo más importante para un entrenador, porque al final, mira, el tema de los entrenamientos del día a día en el campo, eso te lo hacen, tienes preparadores físicos, analistas, su hijo, pero al final lo más importante es tener al grupo encendido, tener a todos. Fíjate que los jugadores que han salido sustituyendo a los supuestos titulares en el Madrid, al final son los que han dado la cara, ¿no? Empezando por Pedro, Elu, Brahim, creo que han sido jugadores muy importantes que iban a tener otro papel y han sido muy importantes. Nacho, sí. Lucas, bueno, prácticamente todos, ¿no?
Sí. Así es, porque Dani, como dice Iván, unos en teoría iban a principio de temporada a ser los titulares, pero luego entre lesiones y demás han tenido que aparecer los secundarios.
Para mí esta liga o esta temporada está siendo de los jugadores que no estaban llamados a ser primeros espadas, ¿no? Se te lesiona Courtois, aparece Lunin, le trena Kepa, pero Lunin es el que se hace con la titularidad. En principio, seguramente Rüdiger, con el temporadón que ha hecho, si está militado y Álava en condiciones óptimas, seguramente no hubiera sido uno de los titulares indiscutibles, ¿no? Brahim, la aparición que ha tenido Brahim, también Bellingham. Es decir, que ha habido una serie de jugadores que en principio no estaban llamados a ser protagonistas y lo han sido. Y aparte han dado, yo creo que ese plus para que el Real Madrid sea campeón de Liga y sobre todo esté a estas alturas de la temporada con estos números. Igual Nacho, fíjate, incluso Lucas, que ha tenido que superar en algún partido pues a Carvajal, que también estaba en un grandísimo momento. Al final son jugadores que son jugadores de club, que son jugadores de plantilla, pero además dan rendimiento inmediato y saben esperar y saben tener ese rol de la paciencia, que no es fácil en estos equipos asumir ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego el rendimiento que tienen es muy elevado. Por eso digo que fíjate que de Vinicius se espera, de Rodrigo se espera, de Kroos se espera, de Modric también. Es decir, hay jugadores que ya por supuesto se espera que el rendimiento va a ser muy bueno. Pero luego ha habido otros que yo creo que sí que han ofrecido un rendimiento tan alto que es el que ha permitido que la temporada del Real Madrid sea tan, tan excelente.
Y luego, Iván, está la aparición deslumbrante de Bellingham, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es difícil, ¿eh? Para un jugador que viene de fuera, que se adapte tan rápido, es complicado. Ya no solo adaptarte a lo que es la ciudad, es el fútbol, es los compañeros, ¿no? Porque al final lo ves en los reportajes, tan unido al vestuario, ¿no? Que eso pues se nota, y al final pues fíjate la cantidad de goles que ha marcado, ¿no? Y fíjate que cuando todos decíamos que Bellingham no estaba bien y tal, aparece con el Barcelona, el gol más importante que te da prácticamente el título. Bueno, creo que ha sido un jugador, está para marcar una historia dentro del Madrid, porque fíjate lo jovencito que es y en su primera temporada lo que está haciendo.
Gracias, Iván, gracias, Dani.
Venga, un abrazo.
Nos vemos el miércoles. Bellingham, hoy ha contado una cosa curiosa sobre ese 5 que lleva él ahora y que era el que su padre le dijo que también llevaba Zidane. Y luego lo que pasa es que cada vez que habla Rodri deja muy claro que ha encontrado su hábitat perfecto, ¿no? Por muchas razones.
Su lugar en el fútbol. No sabemos si es Bellingham el que ha encontrado al Real Madrid o el Real Madrid a Bellingham, o sea, ha producido ese milagro, ¿no? Que a veces sucede. Su padre, el padre de Bellingham, llevaba el número 5 de Zidane porque era su futbolista fetiche y no sabía Bellingham cuando era un crío a quién correspondía aquel dorsal y le dijo a su padre, ya te enseñaré vídeos en YouTube. Bueno, pues ahora es Bellingham el que lleva ese dorsal y su padre le regaló aquella camiseta a Bellingham cuando Bellingham fichó por el Real Madrid. Ha hablado en esa entrevista de muchas cosas, de esa anécdota, de los valores que ya sintió desde el primer día en el club, del sentido que ahora le encuentra a todas aquellas leyendas de las que escuchó hablar en algún momento y que ahora entiende esa energía que sucede en el Bernabéu y que se hace que se puedan ganar partidos que parecen imposibles, y nos detenemos en lo que ha comentado en torno a su irrupción como superestrella del fútbol mundial y al rol que ha desempeñado en esa irrupción su entrenador Carlo Ancelotti.
Yeah, I think it's the role that's probably suits me best in this team, you know. I think when I have the freedom.
Habla de esa posición más adelantada, de esa libertad de crear para subir a la última línea que le ha otorgado Carlo Ancelotti. Que se siente bien así y que es un mérito del entrenador porque en el Dortmund era otro futbolista, jugaba más retrasado y es mérito de Ancelotti el que la haya descollado como estrella como lo ha hecho esta temporada.
Pero Bellingham, Ancelotti y todos en el Madrid tienen ya solo el foco puesto, aparcan la Liga en lo del miércoles. Esta semana, mañana y pasado sabremos quiénes estarán el 1 de junio en la final de la Liga de Campeones en Wembley. Mañana toca París Saint-Germain Dortmund en el Parque de los Príncipes.
Sí, esa va a ser la primera cita con las semifinales de la Liga de Campeones y por lo tanto vamos a conocer al primer finalista en Londres, esperemos que contra el Real Madrid. Bueno, nos detenemos también en algo que ha comentado Luis Enrique, ya hemos escuchado un fragmento muy breve en la apertura en los titulares de este programa, pero es que es curioso, Nacho, que Luis Enrique no se libra de la prensa española ni aunque le pregunten francés.
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo, ¿qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida, saldrá el sol, cuando sale el sol en París es maravilloso, nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca, nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Ese es el objetivo. Oye, muy bien vuestro francés, ¿eh? Me dejáis por tierra, pero nada, muy bien.
De lo nuevo, mejor que el suyo.
La culpa será de quien pregunta en francés, ¿no?
Bueno, tiene que intentar remontar el PSG y el Dortmund aguantar el 1-0 de la ida. Dejamos el Madrid. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
En el Atlético de Madrid hay unas cuantas noticias importantes. Una, luto porque ha muerto Menotti, que estuvo allí durante unos meses. Es verdad que durante unos meses solo, finales de los 80, con Gili en la presidencia. Luego, la tranquilidad de haber ganado en Mallorca. Y esa no es cualquier cosa. Ahora mismo ya lo tiene todo de cara para acabar cuarto, ¿eh?
Hombre, quedan cuatro partidos, pero después de esa victoria en Mallorca, donde realizó un partido solvente, sin muchas ocasiones de gol, pero tampoco recibió ocasiones en su propia área. Después de muchos partidos seguidos, 13 ni más ni menos, por fin, portería a cero, y esos tres puntos resultaron realmente importantes para el Atlético de Madrid, para seguir cuarto clasificado, para tener a tan solo dos partidos al FC Barcelona y para también dejar atrás al Athletic Club de Bilbao en otros seis puntos. Así que, evidentemente, el resultado fue realmente bueno para el Atlético de Madrid. Hubo una noticia mala en ese partido, la lesión de Nahuel Molina. Hoy se le han realizado pruebas, tiene una lesión en los isquiotibiales y como poco va a estar dos semanas de baja. Así que el futbolista argentino solo podrá ayudar al Atlético de Madrid en el último partido de Liga en Anoeta y ante la Real Sociedad.
Próxima cita del Atleti en casa contra el Celta el domingo, el día de la fiesta de los niños.
Sí, a las 4 y cuarto de la tarde jugará el Atlético de Madrid ante el Celta de Vigo. Veremos si puede recuperar a Memphis Depay, dijo la semana pasada Diego Pablo Simeone, que tal vez el futbolista neerlandés pudiera estar ya con el resto de compañeros para afrontar el choque ante el conjunto del Celta. Si iba a recuperar a Antoine Griezmann, que se perdió el partido en Son Moix por sanción. Y, por cierto, una noticia de última hora, porque el Atlético de Madrid también ha suspendido cautelarmente y con carácter indefinido al socio responsable del grito racista Nico Williams en el choque ante el Athletic Club de Bilbao. El club del Metropolitano ha actuado tras la identificación por parte de la policía del responsable de ese presunto grito racista.
Pues sí, mejor que esté en casa y así no enreda. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Y además, perdieron este fin de semana Getafe y Rayo Vallecano. Lo que pasa es que la derrota, Jorge, al que le hace daños al Rayo, ¿eh?
Tras la última derrota ante el Athletic Club, las opciones del Getafe para entrar en Europa están prácticamente descartadas. Con la permanencia asegurada, los de Bordalás no tienen nada deportivo en juego en estas cuatro jornadas que quedan. Eso sí, lucharán por quedar lo más arriba posible en la clasificación. Por su parte, el Rayo Vallecano no pudo superar a un Almería ya descendido y se sigue jugando la permanencia. Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró muy decepcionado.
Sí, es cierto que hoy era contexto ideal para poder, bueno, pues acercarnos muchísimo a la permanencia en Primera División. La rabia es doble, la frustración es doble.
A pesar de estar prácticamente salvados, ya que tienen 8 puntos de ventaja con el Cádiz a falta de 12 por disputarse, los de Vallecas tienen números de descenso. De momento, los vallecanos tendrán que esperar para asegurar su permanencia en Primera División en el año de su centenario.
Y luego está lo del Leganés.
Es el día de la madre y me ha dicho: no quiero que me regales nada, ¿vale? Dile a los chicos que ganen, ese será el mejor regalo. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en lo que quieren nuestras familias hoy, ¿vale? Así que salir a por ello, ganar, ¿de acuerdo? Al lío, chicos.
Está todo el Lega en zona de tres cuartos, jugando en muy poquitos metros, el Eldense defendiendo su...
Buena, buena, segundo palo. ¡Gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Club Deportivo Leganés!
Llegó esa victoria agónica, Dani, hubo que esperar al 93.
Por fin volvió a ganar el Leganés en un partido que se le puso cuesta arriba nada más empezar, porque se adelantaba el Eldense a los 4 minutos, que poco después se quedaba con un jugador menos y a partir de ahí se le aclaró un poco la situación al Leganés, que después de volver del descanso consiguió empatar con un gol de Diego García y tras encerrar a su rival en el área durante toda la segunda parte, llegó el minuto 94 y llegó Enric Franquesa para poner el 1-2 que daba los 3 puntos a los de Borja Jiménez, que al final del encuentro valoró el esfuerzo de sus jugadores.
Valorar sobre todo el esfuerzo de los chicos, el saber reponerse a todos los golpes. Y hemos vuelto a volver a ganar y a estar, yo creo que bastante acertados, así que muy contento. Esto va a ser largo, quedan 4 finales, todavía hay que ganar bastante.
Recupera el liderato, pero empatado a 67 puntos con el Valladolid, con 3 de ventaja sobre el Eibar y con 6 puntos sobre el Español. Y lo próximo que tiene el equipo pepinero es una visita al Albacete el domingo a las 6:30 de la tarde. La mala noticia, en cambio, la trae el Alcorcón, que tras la derrota en Cartagena cae de nuevo a puestos de descenso. Se coloca 19º con 41 puntos a 1 del Huesca, que marca esta zona roja, y con una salida complicada la próxima jornada. Visitan al Racing de Ferrol el sábado a las 4:15 de la tarde.
Sintonía de Madrid al tanto para hablar de nuestro fútbol de Madrid. Hoy sorteo de ascenso a Primera Federación. Al Sanse le ha caído el Rayo Cantabria, al filial del Racing, al Getafe B, Pobla, le ha caído el Marbella.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues rivales marrones, tanto Getafe y Sanse, en un grandísimo momento para los equipos que han tenido la mala suerte de verse enfrentados a ellos. Grabado a fuego. Desde hoy, sábado 8 de la tarde, Fernando Torres, Fuenlabrada, Arenteiro. El Fuenla fue incapaz de ganar al penúltimo clasificado y solo sigue en puestos de permanencia porque los demás están siendo incapaces de conseguir ganar. Hay que sumar 3 puntos lo antes posible para confirmar la permanencia del equipo madrileño. El Majadahonda, plagado de jóvenes futbolistas, muchos de ellos del División de Honor, nos enseñó parte de su futuro proyecto en Segunda Federación. El Osasuna, promesas, que fue ganando por 0-2, acabó viéndose empatado y complicándose también la permanencia en ese grupo 1 de Primera Federación. En el grupo de los filiales, empate del Castilla en Ibiza, empate del Atlético de Madrid B ante el Linares, y esos 2 puntos prácticamente dejan salvados a los jugadores de Raúl González Blanco. Solo el gol Averas perdido ante el conjunto del Linares impide que las matemáticas cuadren para el filial del Real Madrid. En segunda federación, pleno en la permanencia, el Navalcarnero logró la victoria en Talavera, logrando completar una de las mejores rachas de la historia del club. Nada más acabar el encuentro, hablamos con su presidente, con Juan Alarcón, de todo lo vivido, y ha sido mucho, en la historia del Navalcarnero reciente. Juan Alarcón se queda con esto.
Para mí no, para mí, yo llevo, no sé, llevo desde el 94, me parece, en el Navalcarnero, quitando 4 años que estuve fuera, y yo creo que es lo más meritorio que hemos hecho desde que yo estoy aquí. Fíjate que hemos estado a un gol de jugar playo de ascenso a segunda, hemos estado a un gol el año pasado de ascender a primera red, hemos jugado Copa del Rey, hemos llegado a octavos de final de la Copa del Rey, hemos jugado playo últimamente 2 años seguidos, pero lo de esta temporada, levantar la situación que teníamos, que era muy, 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 muy poca gente creía en nosotros, la verdad es que creo que es de un mérito increíble. Y es gracias al cuerpo técnico y a los chavales. Y bueno, la verdad que es un grupo increíble el que teníamos, y la segunda vuelta ha sido una locura, porque llevamos remando con mucha desventaja desde el mes de diciembre y poco a poco, hasta la semana pasada no vimos la luz y no podíamos fallar hoy y caer, hubiera sido muy injusto. Entonces, la verdad que los chavales se merecen todo porque han hecho un trabajo espectacular.
Final feliz también para el Ursaria, para este debutante en la categoría, que ganó al Villanovense y sumó los puntos necesarios para no tener ni que pasar por el play-out. José Lu, su míster, nos contaba el sufrimiento y la alegría de su equipo.
Bueno, pues hace un añito, cosa así, me entrevistabais y tenía un ascenso y fíjate que me dio alegría, pero creo que este todavía me hace enormemente más feliz porque ha sido muchísimo más sufrido. La grandeza de este deporte es esta, que al final solo cuenta lo que metes en la cazuela. Hombre, todo tiene mérito, pero al final yo creo que es más sencillo llegar que permanecer. Hoy, este año hemos pagado la novatada, ha sido muy difícil aclimatarnos. Nos creíamos que por ganar los primeros partidos íbamos a estar ahí en playoff, y volver a mentalizar a la gente de que nuestro objetivo era otro ha sido muy complejo. Este año para mí ha sido 7 años de vida. Yo, que bueno, hoy me quito unos cuantos, pero es verdad que ha sido mucho más duro el permanecer que el ascenso.
A pesar de la derrota ante el Sanse, temporadón para el Unión Adarve, que con la victoria del Navalcarnero en Talavera consiguió la clasificación para la Copa del Rey. En este último día de competición para el equipo del Norte de Madrid, también conversamos con su míster, con Mario Escolante.
Así es, la verdad que para estar súper orgullosos, que un club como nosotros pues hasta el final haya competido playoff hasta 3 jornadas antes de finalizar la temporada y bueno, llegando con opciones para meternos en Copa del Rey. Al final nosotros tenemos una frase dentro del vestuario que resume el partido de hoy, que es lo que somos. Es lo que somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, y bueno, nos ha llevado a llegar a esta situación. Creo que podría haber sido mejor, pero es para estar orgullosos, como ya he dicho, de la temporada que hemos hecho, del trabajo de los chicos, de todo el cuerpo técnico y del club.
Mañana resumiremos y escucharemos a protagonistas del Grupo Séptimo de Tercera División, pero resumiendo, Moscardó y Las Rozas dependerán de sí mismos en la última jornada para conseguir el playoff. Alcalá, Tres Cantos y Torrejón deberán ganar y esperar fallos de los demás. Y por abajo, Villanueva del Pardillo, Rayo Vallecano B, Cuc Villalba y Parla intentarán eludir 2 puestos de descenso. El que mejor lo tiene es el equipo de los Prados, la Agrupación Deportiva Parla, que depende de sí mismo. Si gana, está salvado. Pero ojo, es que recibirá a la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que tiene que ganar para quemar sus últimas y mínimas opciones de meterse en el playoff por el ascenso a la Segunda Federación. Mañana más.
Bueno, pues ahora también hay deporte en el Telenoticias de Telemadrid. Gracias.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, noche histórica en el Santiago Bernabéu. La de las grandes citas, la del miedo escénico. Desde las 8:30 en Onda Madrid, noche de Champions. Real Madrid, Bayern de Múnich. Los de Ancelotti están a solo un paso de la final por la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.